causa común integral, AC, ocupados en el crecimiento personal, familiar y por lo tanto de la comunidad, presenta a
Querida iglesia, reciban un saludo afectuoso. Les extrañamos. Seamos pacientes. Pronto nos veremos. Quienes no reconocen mi voz, soy Alejandra Mendoza López. Somos una iglesia cristiana evangélica. Nos llamamos Causa Común Integral y estamos para servirles. Nos ubicamos en la calle Galaxia Sin Número, en el barrio de Salitrillo, municipio de Huehuetoca, Estado de México. Y tenemos a su disposición dos números telefónicos 59-36-90-0855 y 55-69-63-45-47. Vamos a hablar de cómo se manifiesta la gloria de Dios. Para ello revisaremos algunos pasajes bíblicos. Leamos el libro de Isaías, capítulo 49, versos del 1 al 4. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad de conectarme con mis hermanos en la fe y con todos los oyentes. Permite, Dios, que muchos conozcan de ti a través de esta palabra. Bendícelos. Bendice a sus familias, Padre, en estos tiempos donde tenemos la confianza puesta en ti y los ojos puestos en ti, Padre, de que pronto pasará este momento. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Él nos lleva por un camino de preparación. Nos da las herramientas necesarias para hacer frente a cualquier circunstancia. Y no solo eso, sino que nos permite participar de su gloria. Pero, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios denota fama, honor, fuerza, poder, majestad, hermosura, reconocimiento, santidad, grandeza, magnificencia, abundancia, riqueza, dignidad y honra. Es decir, la gloria de Dios involucra todo lo que Dios es, su naturaleza, sus atributos y su carácter. Jesucristo manifestó esa gloria en la tierra y nos hizo partícipes de la misma. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 20 al 24. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me diste, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, revisaremos Juan capítulo 11, donde se habla de la historia de Lázaro. Lázaro era el amigo y discípulo de Jesús, hermano de María y de Marta. Él había enfermado y sus hermanas lo vieron muy grave. Estaban preocupadas por su salud y decidieron enviar a un mensajero para decirle a Jesús que regresara a sanar a su hermano porque estaba a punto de morir. El verso 1 dice de tal manera: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos, «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?». Respondió Jesús, «No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él». Dicho esto, dijo después, «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Dijeron entonces sus discípulos, «Señor, si duerme, sanará». Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él». Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, «¿Vamos también nosotros para que muramos con él?». Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta le dijo, «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero». Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?». Le dijo, «Sí, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, «El maestro está aquí, te llama». Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, «Va al sepulcro a llorar allí». María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, «¿Dónde le pusisteis?». Le dijeron, «Señor, ven y ve». Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, «Mirad cómo le amaba». Y algunos de ellos dijeron, «¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?». Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, «Desatadle y dejadlo ir». Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. debemos permitir que Dios se glorifique en nuestra vida. En el verso 4, Jesús les contesta a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Quiénes de nosotros o de nuestra familia hemos enfermado? ¿Quiénes de nosotros o algún miembro de nuestra familia ha estado al borde de la muerte? Dios quiere glorificarse en nuestras enfermedades. Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario. Todas las circunstancias que vivimos, por más complicada que a nosotros nos parezca dicha circunstancia, es para manifestar la gloria, el poder y la victoria de Dios. Debemos esperar en paz. Todo tiene su tiempo y momento. En el verso 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? En el verso 14, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Imagínate a los discípulos de Jesús, desconcertados, impacientes, expectantes por las respuestas del maestro de esperar 2 días. Quizá algunos de ellos decían: ¿por qué no solo dice la palabra y Lázaro se levantará del sepulcro? ¿Por qué esperar 2 días para ir a donde Lázaro? ¿A qué vamos? Si Lázaro ya murió, exponemos nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios y cuestionamos cómo va a actuar Dios en nuestras vidas? Permítame decirle algo. Los métodos de Dios son únicos, creativos y fuera de lo común. Hermanos, seamos de convicciones firmes, fundamentados en la palabra de Dios y en el conocimiento de nuestro Creador. En los versos 20 al 27, dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El recibimiento por parte de Marta evidenciaba la necesidad que tenía de Cristo. Salió a su encuentro y entabló una conversación con Jesús basada en su fe, en su entendimiento de Dios. ¿En qué convicciones tú y yo apoyamos nuestras experiencias? ¿Con temor o con un deseo profundo de que Jesús se involucre en cada asunto, creyendo en que Dios es galardonador de los que le buscan, confiados en la palabra de Dios y en sus promesas? Es necesario abrir la puerta de la gloria de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer esto? A través de nuestra fe. En los versos 20 al 41 vemos esto. Las actitudes de María ante tal acontecimiento fueron 4. Ella manifestó apatía, pues había escuchado lo mismo que Marta, que Jesús venía. Sin embargo, ella decide quedarse en casa. En el verso 20 vemos esto. Se acerca a Jesús hasta que es llamada, en el verso 28. Culpa a Jesús de la muerte de su hermano, en el verso 32. Y vemos que en ella hay incredulidad. ¿Qué actitudes tenemos ante una situación complicada? ¿Cómo manejamos nosotros las circunstancias traumáticas? ¿Tenemos confianza plena en Cristo o culpamos a otros de lo que nos acontece? Si hubieras estado, si hubieras hecho. Hermanos, el hubiera no existe. Vivimos en el presente. Cometemos errores. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y es fiel para perdonarnos. Lo único que debemos hacer es concientizarnos y arrepentirnos. La llave para ver el poder, la magnificencia, la santidad, la abundancia y la honra de Dios es tener y vivir en fe. La llave para ver la gloria de Dios manifestada en tu vida es a través de la fe. Y la fe es tener una convicción fundamentada en la palabra de Dios, no olvidar quién es Dios y cuál es la cobertura que como hijos de Dios tenemos. Revisemos Juan, el capítulo 20, versos del 24 al 29. Pero Tomás, uno de los doce llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «¿Por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo somos doblemente bendecidos cuando creemos sin ver las cosas». Es decir, creemos y confiamos en Dios en que todo sucederá conforme a su voluntad sin haber visto físicamente nada. Nosotros tenemos una nube de testigos alrededor que creerán en Dios por nuestro testimonio. En los versos 31 al 45 podemos revisar esto. Nuestro ministerio como hijos de Dios es manifestar a nuestro Padre. Hemos sido creados para la gloria de Dios. El ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio a quien está lejos de Dios. Los judíos fueron conmovidos con lo que vieron. Fueron testigos de lo sucedido y algunos creyeron. Nosotros necesitamos creer. Tú y yo somos testigos de lo que Dios ha hecho. Yo soy testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios ha hecho en mi familia, y por eso creo. Vamos a revisar lo que dice Isaías 43, versos del 1 al 7. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Somos de Él, somos de Dios, le pertenecemos. Hemos sido creados con un solo propósito, y el propósito es glorificar a nuestro Padre. La enseñanza que este estudio nos deja es que debemos permitir que Dios se glorifique en nuestra vida, que debemos esperar en paz, todo tiene su tiempo y su momento. Debemos ser de convicciones firmes, fundamentados en la palabra de Dios, en el conocimiento de nuestro Creador y en nuestro amor por Él. Es necesario que abramos la puerta de la gloria de Dios y eso lo haremos a través de nuestra fe. Tenemos una nube de testigos alrededor nuestro que creerán en Dios por nuestro testimonio. Señor, en estos tiempos difíciles, tu palabra se cumple. Hemos sido de gran estima para tus ojos. Somos tus hijos, tu creación. Tu palabra nos dice que no debemos de tener temor porque estás con nosotros. Gracias, Padre, por tu protección, por tu cobertura en estos tiempos, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por la presencia de tu Espíritu, por tu palabra, por la hermosa familia que tenemos y con la que podemos compartir y convivir y manifestar tu gloria. Gracias, porque tú estás obrando y tú quieres manifestarte en nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias por ello, Padre, por tu presencia y por tu palabra. Recibe tú la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.